Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora las noticias nos llegan desde Estados Unidos, donde según el Washington Post, la administración Biden habría autorizado el envío de minas antipersona para Ucrania. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Mientras, desde Kiev, este martes han usado por primera vez misiles de largo alcance norteamericanos contra las filas rusas.
Tras solo 48 horas de la luz verde de Washington al uso de armamento americano en la guerra de Ucrania, Kiev ya ha lanzado los primeros misiles ATAC-CMS de largo alcance contra un almacén de armas de Rusia en Karachev, un punto estratégico fundamental para la ofensiva rusa en la región ucraniana de Kursk. Este ataque de Ucrania con armamento norteamericano supone un salto de una de las líneas rojas que ha planteado el Kremlin, que este martes ha actualizado su doctrina nuclear, por la que podrán responder con armamento atómico a un ataque convencional llevado a cabo por un Estado apoyado por otro nuclear, es decir, lo que ha ocurrido entre Estados Unidos y Ucrania. Una ofensiva donde el Kremlin ha amenazado con el inicio de una nueva fase del conflicto. Mientras que Estados Unidos ha autorizado en esta madrugada el envío de minas antipersona al frente ucraniano, según informaciones del Washington Post, un tipo de armamento prohibido por más de 160 países firmantes del Acuerdo de Ottawa, entre los que se incluye Ucrania, pero que ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia forman parte de él. Un armamento que, a pesar de no ser del tipo persistente, es decir, que deja de ser peligroso en cuanto se agota la batería de las minas, supone un riesgo para la población civil. Esta es una maniobra más de la administración Biden para blindar defensivamente a Ucrania y darle ventaja en la negociación de un posible acuerdo de paz que, con el recrudecimiento de este conflicto, parece estar aún más lejos.
Gracias, Alejandro. Y mientras, también este martes, Begoña y Gómez y Pedro Sánchez estaban en la cumbre del G20, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado el certificado de matrimonio y los números de las cuentas en las que aparece Begoña. Figura como titular Patricia Rossetti.
El juez Peinado busca datos del patrimonio de Begoña Gómez. A través del punto neutro judicial pide la lista de las cuentas corrientes que estén a su nombre. Se dirige además al Registro Civil de Madrid y pide certificado de matrimonio, certificado literal con sus anotaciones marginales, si está casada en régimen de gananciales o de separación de bienes. Lo pide un día después de la declaración del exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, en la que entró como testigo y salió como investigado. Y le cita con su abogado el mismo día que está citada Begoña Gómez por tercera vez para declarar el 18 de diciembre. En el caso de Güemes no especifica el delito de la imputación. Su declaración, con evasivas y silencios, se contradecía con la testifical de la directora del personal del Instituto de Empresa, Sonsoles Gil de Antuñano. Peinado atribuye a la jefa de personal un delito de desobediencia por no enviarle la información solicitada, delito que investigará otro juzgado al que le corresponda por reparto.
Y por otro lado, las protestas de los agricultores franceses bloquean la entrada de camiones desde España. Los profesionales se manifiestan en toda Francia. Un centenar de personas con una veintena de tractores se han concentrado en la Junquera. Consideran que no han conseguido las reivindicaciones que les prometió el gobierno tras las protestas de hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Además, el lodo y el barro que se acumula en el sistema de alcantarillado de Valencia bloquea las tareas de limpieza en Paiporta. Más de 200 camiones especializados en desatascar están trabajando para limpiar estos desagües. En la zona está Adrián Gil.
Es ahora mismo la prioridad en la localidad de Paiporta porque las alcantarillas están totalmente colapsadas. La propia alcaldesa alertaba de que si la situación continúa podría traer graves problemas de salud pública. Por ese motivo son cerca de 200 los camiones de desatascos que han llegado de todos los puntos de España y que están trabajando día y noche para limpiar el alcantarillado que está ahora lleno de barro y de lodo. Así contaba Jesús, uno de los dueños de estos camiones que viene de Jaén, en qué consiste su trabajo.
Este camión tiene una presión de 250 kilos y da 300 litros de agua por minuto. Hacemos la absorción de los lodos. Primero se deshace con agua a presión, luego se chupa al contenedor del camión.
No es una labor fácil ni rápida, por lo que se calcula que, tal y como está la situación, limpiar todo el alcantarillado podría ser cuestión de varias semanas.
Recuerda que puedes seguir al tanto de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada, pues ya sea en activo o de manera pasiva, escuchando la radio desde la cama. Hay gente que me dice que escucha este programa desde la cama, con auriculares. Me parece maravilloso si así lo estás haciendo. Gracias por darle una oportunidad a la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y claro, llegados a este momento, pues llegamos a nuestra sección de historia, en la que hoy abordamos un tema que es muy interesante, ni más ni menos que el mestizaje y la unión entre culturas. Y todo ello gracias a través de un personaje que ha sido uno de los grandes conquistadores en nuestro país. Se trata de Francisco Pizarro. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más quién fue, sobre todo, y con la ayuda de quién, como cada miércoles contamos con José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? Pues estoy muy bien para cómo está el mundo.
Pues es verdad, y yo me alegro, y para la gente que también creo que está sufriendo, ¿verdad, José Luis? El que podamos decir que estamos a gusto, que estamos bien, somos unos privilegiados.
Sí, en España la verdad es que, salvo la catástrofe reciente y terrible de Valencia, hay que estar todos con Valencia, evidentemente, con algún pueblo, por cierto, de Andalucía y de la comunidad de Castilla-La Mancha, que a veces nos olvidamos, ha sido menos reincidencia, pero también ha habido bastantes problemas, pues hay que estar todos con Valencia porque somos un pueblo solidario, lo estamos demostrando, y además somos un pueblo que tiene recursos, evidentemente, luego hay que ponerlos para el que los necesita.
Una gozada escucharle, profesor. Estaba haciendo la introducción de lo que vamos a contar hoy, sobre todo lo que nos va a ilustrar hoy en Poniendo las Calles, y realmente merece muy mucho la pena saber ordenadamente quién fue Francisco Pizarro, porque este fue un nombre con mayúsculas, ¿eh?
Bueno, de los muchos conquistadores que intervinieron en el siglo XVI en el descubrimiento. Lo de descubrimiento hay que decirlo desde la perspectiva europea, claro, porque cuando llegamos allí los europeos había millones de indígenas, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva europea, Francisco Pizarro es uno de muchos conquistadores que hubo en aquel tiempo en América, pero desde luego, junto con Hernán Cortés, quizás sean los dos más importantes o más conocidos. Es un personaje que además tiene una serie de perfiles novelescos absolutamente fascinantes. Es un personaje de novela.
Ya. Yo, otra cosa que me pregunto y me llama mucho la atención es, joder, Francisco Pizarro, desde España, ¿cómo llega a América? ¿Cómo se mueve?
Bueno, este hombre era hijo de un hidalgo, por tanto tenía una categoría, digamos, de esa baja nobleza que aparece en nuestra literatura del siglo de oro, pero que no tiene dinero, no tiene recursos. Y estos hidalgos lo que tienen que hacer es buscarse la vida. Lo que hace Francisco Pizarro es buscarse la vida en el Nuevo Mundo, en América. Él se pone al mando, bajo las órdenes del Vasco Núñez de Balboa, atraviesa evidentemente primero el Atlántico y allí actúa como un soldado a las órdenes de capitanes superiores. Pero poco a poco va alcanzando una fama extraordinaria, es un hombre valeroso, es un hombre al cual no se le pone nada por delante y llega a América con esa pretensión de hacerse rico para huir de esa pobreza de la hidalguía española del siglo XVI.
Y una vez que está allí, ahí, profesor, claro, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se organiza?
Bueno, allí se pone a las órdenes, como he dicho, de Núñez de Balboa, sí. Que es uno de los personajes más importantes de la conquista de Mesoamérica. Con él descubre el Pacífico. Núñez de Balboa es el descubridor español del Pacífico en el año 1513. Colabora con Pedro Arias Dávila después, entre 1514 y 1519. Incluso se vuelve contra Núñez de Balboa, al cual lo decapita en 1519. Es encomendero en Panamá, es decir, un poco las circunstancias vitales de aquellos conquistadores que fueron en un primer momento a América, con una violencia tremenda, no solamente contra los indígenas, que la hubo, no tanto como cuentan algunos, ¿verdad? Pero claro, en las conquistas siempre hay violencia, esto es inevitable, por supuesto, claro. Pero también hubo guerras o conflictos entre los españoles. Fíjate, el primer jefe que tuvo, que era Núñez de Balboa, se enfrentó Pizarro contra él y acabó decapitándolo. O sea, no se las gastaba al mal aquella gente en este tiempo, ¿no? Era un tiempo muy peligroso, estaban fuera del país y bueno, no es para explicarlo, perdón, no es para justificarlo, pero sí para entenderlo.
Estamos poniendo las calles con José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, tiene un montón de datos, parece que has estado allí. Realmente, Francisco Pizarro, ¿cómo es el momento en el que se plantea conquistar la conquista del Perú? O sea, ni más ni menos, o sea, era un tío muy ambicioso.
era tremendamente ambicioso. Estos conquistadores de la primera hornada iban fundamentalmente en busca de riquezas y de oro. Hay una gran, además, contraposición entre las leyes de Indias que emiten los reyes católicos, después Carlos V, son unas leyes bastante permisivas, muy para aquel tiempo, hay que ponernos aquel tiempo, para los indígenas, pero en cambio había unos cuantos conquistadores que desde luego tenían una ansia de dinero, una ansia de riqueza, que se saltaban las leyes. Hernán Cortés, el propio Colón, en el tercer viaje cometió algunas tropelías y fue devuelto encadenado a España. Bueno, pues hubo conquistadores que por su afán de oro, su afán de riqueza, se saltaron las normas, se saltaron las leyes de Indias y claro, la corona los puso en brete muchas veces. Pizarro era un hombre muy ambicioso y su ambición evidentemente es hacerse rico, conseguir oro prácticamente a toda costa. Discute con sus jefes, se impone a ellos. Y una vez que se da cuenta de que toda Mesoamérica está ya prácticamente bajo control, él ve que al sur le han llegado noticias de que al sur del Istmo de Panamá pues hay un reino donde hay oro por todas partes. Esas son las noticias que llegan a Panamá, donde él está establecido como encomendero, como propietario. Claro, cuando le llegan noticias de que más al sur, viajando hacia el sur, a la actual América del Sur, se va a encontrar con un reino lleno de oro, no se lo piensa dos veces. Era un hombre arrojado, intrépido, valiente, bueno, y se va en busca del oro del Perú. Así comienza la conquista del Perú.
Desde luego que sí. Oye, ¿quiénes son los 13 de la Faba? A esto se le da mucha importancia también, ¿eh?
Bueno, esto es tremendo. Es una expedición que se pone en marcha, entre ellos está Pizarro, en 1526, y después de 2 años de viajes. Hay que ponernos en la mentalidad de aquella gente, una geografía absolutamente desconocida, con un clima bastante hostil. Un clima hostil porque hace mucho calor, porque hay mosquitos, porque desconocen por completo la cartografía, no hay mapas de la zona. Bueno, pues después de estar 2 años por allí, por la zona del Caribe, por la zona de Panamá sobre todo, dando vueltas, reciben esa noticia de que más al sur hay un imperio poderosísimo y que es muy rico. Bueno, pues los 13 de la Fama es una expedición que pone en marcha Francisco Pizarro trazando, esto puede que sea una leyenda, pero en fin, según Eben Trovato, lo que hace es trazar una raya en la playa con la espada, con la punta de la espada, y dice, los que vengan conmigo, es decir, pasen esta raya hacia el sur, puede que alcancen la muerte, ¿no? Puede que les sobrevenga la muerte, pero si no, alcanzarán gloria y dinero. Y toda aquella gente que llevaban ya 2 años dando vueltas por Panamá, y que por las selvas de Panamá, y que estaban en unas condiciones lamentables, dan ese paso, atraviesan esa raya que ha marcado en la arena de la playa a Pizarro y acompañan a la Pizarro a la conquista del Perú. Esos son los 13 de la Fama, los 13 arrojados que se atrevieron a pasar la raya y ponerse en peligro de sus vidas, a cambio, eso sí, de conseguir o tener la esperanza de conseguir mucho dinero. Esos son los 13 de la Fama.
Ya, impresionante. Y esta conquista aquí, José Luis, ¿cómo se desarrolla? Porque claro, hay que organizarse muy bien.
Bueno, las conquistas tanto del Imperio Azteca Mexica por parte de Hernán Cortés como la conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro nos han llegado de forma muy manipulada, ¿no? Porque evidentemente tres españoles, por muy valientes que fueran, con espadas y con algún arcabuz, no podían conquistar un imperio de por lo menos 2 millones de habitantes como era el Imperio Inca. Eso es absolutamente imposible, ¿eh? Imposible. ¿Qué es lo que hizo Hernán Cortés en México? Pues lo mismo que hará Francisco Pizarro en Perú, es darse cuenta, eso hay que tener una visión política, estratégica, militar muy importante, de que los incas son una minoría dirigente, una élite dirigente, que están sometiendo a las tribus de esos países del imperio, lo mismo que hacían los mexicas, aztecas, con los pueblos indígenas del altiplano mexicano. Pues exactamente lo mismo. Pizarro se da cuenta de que hay mucha gente indígenas, sometidos, esclavizados, violados, absolutamente sometidos por los incas, y que con la ayuda de esos indígenas, que para nada quieren estar bajo ese dominio verdaderamente tiránico de los incas, se alía con ellos y así consigue formar un ejército de indígenas dirigido por los españoles, por este puñadito de españoles, pero evidentemente con la ayuda de aquella gente que para nada quería saber nada de los incas.
Y cuéntanos a los ponedores ahí, José Luis, ¿qué es lo que ocurrió en Perú entre los propios españoles? Porque creo que hubo como algarabías y reyertas, ¿no?
Bueno, el propio Imperio Inca ya estaba en la guerra civil. No solamente había una opresión por parte de esta minoría dirigente sobre la mayoría de la población indígena, sino que también había guerras intestinas, enfrentamientos entre diversos miembros de la familia de los incas, de la familia de los Atahualpa, de los dos hermanos, por ejemplo, Huáscar y Atahualpa, dos hermanos, los dos miembros de la familia imperial, estaban luchando por el poder, por el imperio. Esto pasa en todas partes, ¿eh? Que se enfrenten la gente y luchen por el poder, es así, ¿no? Bueno, pues aprovechando esa debilidad interna, esa guerra civil entre los incas y el malestar de buena parte de la población, lo que hace Pizarro es, luego van a venir más soldados, ¿eh? Aparte de los 13, en los meses siguientes vendrán algunos más. Bueno, pues aprovechando esos soldados, los caballos, la superioridad y 30.000 incas que se ponen a sus órdenes, en 1532 conquista el Perú. Lo que pasa es que, claro, dentro de los españoles también existen y estallan toda una serie de enfrentamientos. Por ejemplo, hay dos grandes grupos, el que dirige entre los españoles, ¿eh? El que dirige Francisco Pizarro, sí, y el grupo que está a las órdenes de Diego de Almagro. Uh-huh. Diego de Almagro encarcelará a los hermanos de Pizarro, a Juan y a Gonzalo, y habrá una guerra civil también entre españoles. Los incas, la mayoría de los incas, luchan aliados con Pizarro. Hay una gran batalla, la batalla se llama de las Salinas, en 1538, donde los pizarristas, con ayuda de los incas, derrotan a los almagristas. Es decir, una guerra civil, una batalla entre dos grupos de conquistadores. Almagro es el gran rival de Pizarro en estos momentos, es encadenado y condenado a muerte. Por tanto, fíjate cómo se las gastaban: enfrentamientos entre los incas, enfrentamientos entre los indígenas con los incas, enfrentamientos entre los españoles. Bueno, fueron unos años, aquellos entre 1520 y 1540, verdaderamente tumultuosos y de guerras por todas partes. Al final los pizarristas pues ganaron a la contienda.
Fíjate que has mencionado así de soslayo un poco la muerte de Pizarro, ¿no? A mí me gusta siempre saber cómo muere esta gente que son muy importantes para la historia de España. Pizarro, ¿cómo muere? ¿Cómo fallece? Me imagino que le matan en alguna contienda o cae en alguna enfermedad.
Bueno, en estas guerras civiles, en estos conflictos entre los partidarios de Almagro y los partidarios de Pizarro, los almagristas ponen en marcha un complot contra Pizarro. Y en concreto, Pizarro, que estaba amancebado en Lima con Huayna Capac, que era una princesa del Imperio Inca, es sorprendido en su casa. Es el 26 de junio de 1541, van a por Pizarro, un complot, un verdadero complot contra Pizarro, y un grupo de almagristas se presentan esa noche en la casa de Pizarro, en Lima. Allí hay una pelea, la pelea está muy bien descrita por algunos cronistas. Claro. Almagro, que tenía 60 años, más de 60 años ya, se defiende con un valor extraordinario, pero claro, son 12 contra 1. Los mantiene un rato a raya, ¿no? Pero al final los almagristas, en la propia habitación de Pizarro, lo apuñalan y lo matan. Es una muerte, por tanto, tremenda, ¿no? 12 contra 1. Pero bueno, Pizarro, a pesar de su edad, ya un hombre mayor para aquella época, pues aguanta durante unos momentos de la batalla, hiere a algunos almagristas, pero claro, 12 contra 1, acaban asesinándolo, matándolo a cuchillazos y a espadazos.
Desde luego que sí. Y 500 años después se sigue hablando en la radio de él y de todo lo que hizo por nuestro país. Me parece brutal. La historia, viva la historia, ¿eh? Viva la historia, José Luis.
Bueno, es que esta historia es una historia que, como ves, está trufada. Entonces, que aunque ahora la política es un poco menos cruel, pero si seguimos casi casi con los mismos modos o maneras parecidas de alcanzar el poder y de luchar por el poder. Ahora son menos cruentos, pero estamos viendo cómo pues no aprendemos de la historia. Y la historia, como muy bien todas las noches, estamos, bueno, una noche a la semana, estamos destacando en tu programa, la historia tiene que ser maestra de vida.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, te da tiempo a dormir un ratito antes de que Carlos Herrera nos dé los buenos días, así que te despido formalmente, profesor José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval y también un ponedor de calles con el que aprendemos muchísimo. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias. Y no sabes la cantidad de gente que cuando voy a dar una conferencia, un congreso, fui la semana pasada en línea, me dicen, oye, os escucho por la noche, y eso da mucha satisfacción.
Qué bien, los ponedores, la fuerza de los ponedores. Muchas gracias, profesor, un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos sintiendo que amamos España.
navegando con el tiempo. Espero a la deriva, me enredo en tus sueños con mis dos caras abiertas, eternamente quieto. Espero tu visita, aliento con aliento en esta travesía. Sobórname al pasar con besos de cristal. Voy trazando en tu interior las reglas del amor y un corazón abandonado. La noche se ha quedado sin boca ni sonrisa, y mientras yo te espero con la luna encendida, desnúdate en un gesto, miradas escondidas, tapiza mi deseo, contágiame tu herida. Furioso ruge el mar, oculto en el desván. Soy la daga que cruzó la hiena y el escorpión, y tú la flor que vive atado.
Ahora quiero que prestes atención a lo que vas a escuchar ahora. Me gustaría saber si reconoces lo que vas a escuchar, lo que vas a sentir. Pero más importante, me interesa saber si te relaja o la sensación que te produce. Mira, el primer sonido era una persona barajando cartas, luego moviendo unas monedas y finalmente golpeando las uñas contra el tapete. Pero escucha, escucha, ponedor, hay más. En este caso se trata de unas tijeras de peluquero, la lluvia y los golpes de una mano con unos guantes de metal. Es verdad que hay muchas personas, no sé si es el caso de algún ponedor que me esté escuchando en este momento, siente relajación al escuchar este tipo de sonidos e incluso pueden decir que les ayuda a dormir.
Se trata del ASMR, un sonido que se ha puesto últimamente de moda en las redes sociales. Sus siglas significan Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es una sensación que para muchos es de relajación o de tranquilidad, que puedes sentir al escuchar unos sonidos suaves y repetitivos. Tienen tantos adeptos que si, por ejemplo, entras en plataformas como Spotify, hay cientos de listas con miles de seguidores. Y también hay vídeos en YouTube con minutos e incluso horas de reproducción. Quizás nunca te has parado a escuchar o ver algunos de estos vídeos, pero es que el ASMR está en todos lados.
Abrir una lata y escuchar el gas también es ASMR, pero claro, nos preguntamos qué tienen estos sonidos que les hacen especiales, ¿por qué hay tanto furor? Bueno, pues aquí en la cadena COPE nos lo ha contado Clau Nader, ingeniera de audio e investigadora en la Universidad de Nueva York y además cofundadora de un grupo interdisciplinar del estudio del ASMR.
El ASMR es una respuesta fisiológica y emocional causada por la exposición a estímulos sensoriales. Puede ser sonido, puede ser imágenes visuales, olfato e inclusive tacto. Es una sensación de cosquillo en la cabeza seguida de mucha relajación.
Según lo que nos acaba de contar Clau, no se trata del sonido en sí, sino de la respuesta fisiológica de nuestro organismo a ese sonido. ASMR es la experiencia que produce en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro una serie de sensaciones y efectos.
mucha gente utiliza este tipo de estímulos para relajarse. Inducen la sensación de ASMR, estas cosquillitas en la cabeza, en el cuello, en la espalda, y se ha observado que hay incluso reducción en el ritmo cardíaco, que te habla de una relajación muy comparable con prácticas como meditación, como mindfulness. Y también se observa que hay pues relajación corporal, ¿no? Que los músculos se relajan y asimismo hay diferencia en imagenología cerebral. Se observa que hay las personas que experimentan ASMR presentan diferentes formas de relajarse a través del default mode network de ciertas regiones cerebrales en modo de reposo.
Hombre, hay que decir que no a todas las personas les producen las mismas sensaciones los sonidos que hemos escuchado anteriormente, y además no solo se trata de escuchar, hay otras formas de ASMR.
Yo he experimentado ASMR desde que era pequeña, pero cuando mi madre me hacía cosquillitas en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, veo combinaciones de colores o movimientos suaves de mano. Cuando yo me entero de que esta sensación tiene un término popular, empiezo a ver los videos y la verdad es que a mí los videos me producen justo como lo que llamamos en México ñañaras, ¿no? ¿Ñañaras? En vez de relajación, ¿sí? Ajá, en vez de relajación, pues me produce no cero confort, y al revés, me produce misofonía. Es una respuesta negativa a sonidos específicos que incluso te produce ansiedad, ¿no?
Bueno, mientras Clau y su equipo buscan darle una explicación científica a todo esto, hay personas que están ganando dinero gracias a esta práctica.
Mucha gente comenzó haciendo esto con la intención de crear contenido que otra gente encontraba relajante. Se creó el término, que de hecho es pseudocientífico, ese nombre de ASMR es pseudocientífico, no se creó con una base científica. Sin embargo, a raíz de esta popularidad y a raíz de tantos millones de personas reportando que les beneficia para reducir ansiedad, depresión, insomnio, inclusive dolor crónico, pues se ha estado generando mucho interés por la comunidad científica, ¿no?
Es un fenómeno viral que acaba de empezar y al que estaremos muy atentos.
Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No. Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos. Y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por poner las calles con nosotros. Esto es un no parar de recibir a gente que nos sigue por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Por ejemplo, desde Valencia, Cortinas de un Hogar. Un abrazo bien fuerte. Espero que vaya todo bien por ahí, por vuestro establecimiento. Cortinas de un Hogar, Javier Garzón Moll, Maite González García, Tarsicio Calvo Gómez, Juan Signes, Jeremías Pérez Álamo y Miguel Ángel Jiménez Molina. Ponedores que se suman a facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que si tú me sigues, yo te voy a mencionar para integrarte como uno más en esta comunidad de ponedores de calles. Vamos a lo que vamos. Es verdad que nuestra forma de vida, ponedores, hay que reconocerlo, requiere cada vez más, bueno, pues de más vatios y de más energía para funcionar con normalidad. Y esto se contrapone directamente con la característica principal de los combustibles, que es que no son infinitos. Y claro, va a llegar el momento en el que se agoten todos estos recursos. Para combatir este gran problema, cientos de países comenzaron hace años con políticas para la potenciación de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, la fotovoltaica, también la mareomotriz. Estas son energías muy importantes y muy fundamentales, pero es verdad que este tipo de energía permite obtener un combustible universal y muy reactivo, que es el hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno verde, que se obtiene a través de un proceso que conocemos como la electrólisis. Este proceso es completamente limpio, no genera nada de CO2 al planeta. Esto yo creo que va a ser el futuro. Es más, se estima que la obtención de esta energía ahorraría la emisión de 830 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Claro, ahí está el principal problema que hay que poner sobre la mesa, porque para el hidrógeno verde el alto coste de producción es brutal. Para conocer más a fondo sobre esta fuente de energía y la situación de nuestro país, vamos a contar aquí en Poniendo las Calles con María Retuerto. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja para el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Vaya nombres. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí en plena madrugada poniendo las calles en la cadena COPE. Para comenzar, y aunque lo hayamos definido brevemente en la introducción que acabo de hacer, por favor, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente el proceso de electrólisis, que es el proceso para su obtención?
Sí, claro. Pues el proceso de electrólisis en realidad es la separación o la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Y esto se tiene que hacer en electrólisis mediante el aporte de energía eléctrica, que idealmente sea renovable. Entonces, lo más importante aquí es que esta energía eléctrica que obtenemos de fuentes renovables se queda acumulada como energía química dentro de la molécula de hidrógeno y así pues se puede utilizar después.
Desde luego que sí. ¿Y qué materiales se usan en este proceso ahí, María?
Pues existen varias tecnologías realmente de electrólisis y entonces los materiales que se utilizan en cada una de ellas son muy variados y por tanto la clave quizás está en diversificar y usar todas estas electrólisis. una vez que todas ellas sean maduras. Entonces, dependiendo en las electrólisis alcalinas que se utilizan a día de hoy, las que más se utilizan a día de hoy, lo que más se utiliza es níquel, y en la polimérica, una polimérica ácida, se utilizan metales nobles como iridio, platino, o materiales caros como el titanio, principalmente.
Uh-huh. Y por curiosidad, María, ¿cómo se almacena esta energía? ¿Cuánto tiempo dura una vez que ya se puede almacenar?
Pues, como he dicho, esta energía en realidad es energía, la energía eléctrica, que proviene de las fuentes renovables, de eólica, fotovoltaica, etcétera, acumulada como energía química dentro del hidrógeno. Por tanto, en realidad no tiene una fecha de caducidad su almacenamiento, porque es una molécula. Entonces, siempre que se quede en forma de hidrógeno, pues la podemos tener acumulada. Claro. Lo que quizás hay que ver es cómo se debe acumular este hidrógeno. Hay varias maneras. Se puede acumular en cavernas, a presión, o formando otras moléculas, pero en principio, si está como hidrógeno, la podemos tener acumulada el tiempo que necesitemos.
Uh-huh. Y oye, María, ¿nos podrías definir, por favor, cuáles son las principales ventajas del hidrógeno verde? Porque yo oigo que esto mola mucho, que es el futuro, que es lo más verde que hay. Pero las ventajas que tiene el hidrógeno verde, ¿cuáles son?
Pues aquí quizás la idea más importante del hidrógeno verde y lo que es importante que la gente conozca. La idea es que hemos conseguido almacenar esta energía eléctrica en forma de energía química. Por tanto, ahora podemos introducir estas energías eléctricas en sectores en los que no se puede introducir la electricidad directamente. Es decir, cuando tenemos fuentes como cuando tenemos energías eólica, fotovoltaica, etcétera, solo podemos producir electricidad. Pero en el momento que lo transformamos a hidrógeno, ya tenemos una molécula química con la energía acumulada. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno verde lo podemos utilizar en todo el sector de la industria. De hecho, a día de hoy, el hidrógeno se utiliza mucho en la industria. Lo que pasa es que no es verde. Es proveniente, se produce a partir de fuentes fósiles. Por tanto, emite CO2. Entonces, la primera idea es reemplazar este hidrógeno que no es renovable por hidrógeno renovable. Por ejemplo, en la producción de combustibles, como diéseles o gasolinas, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en otras industrias. Por tanto, aquí descarbonizaríamos mucho esa industria química que utiliza un hidrógeno que contamina. Además, ya estamos planteando y ya hay proyectos en los que estamos utilizando el hidrógeno en industrias en las que no se utilizaba antes. Claro. Por ejemplo, en procesos de reducción, que antes usábamos CO, pues ahora, por ejemplo, en la reducción del acero, si en lugar de este CO, que también proviene de fuentes fósiles, utilizamos hidrógeno verde, también descarbonizaremos toda la industria del acero. Y luego, por otra parte, el hidrógeno, bueno, también se puede formar para combustibles directamente eléctricos. O sea, con captura de CO2 y hidrógeno verde puedes producir combustibles sintéticos directamente. En ese caso, no habría fuentes fósiles por ningún lado. O utilizando biomasa, utilizando residuos. Es decir, cambia totalmente el sector energético como lo conocemos hasta hoy. Por tanto, lo más importante aquí es entender que abre la posibilidad de introducir las energías eléctricas renovables en el sector industrial y en sectores que no son electrificables para descarbonizarlos.
Claro, hay muchos ponedores ahora que me están escribiendo y dicen, sí, qué gozada lo del hidrógeno verde pulpo, pero realmente a día de hoy no se conocen cuáles son las ventajas. María, cuéntanos las principales desventajas que tiene todo esto, las ventajas, las desventajas, ya sabemos lo bueno, pero ¿cuál es la parte oscura de todo esto?
Bueno, yo creo que la principal desventaja a día de hoy es que es una tecnología poco madura. Es decir, a día de hoy, y lo has explicado al comienzo de la entrevista, es que no es rentable. Es decir, que todavía hay que apostar por ellas con muchas ayudas, ayudas de los gobiernos y sobre todo también con inversores a largo plazo, porque es la única manera en la que realmente podamos despegar la tecnología de manera real. Yeah. Es decir, las empresas tienen que apostar con este tipo de ayudas porque por ellas mismas va a ser difícil, ¿no?, que quieran apostar por el hidrógeno verde, que todavía no es una tecnología tan rentable como las fuentes fósiles. Por tanto, esa sería para mí la primera desventaja a día de hoy. La segunda, quizás no es una desventaja como tal, pero es algo a lo que nos enfrentamos, es que hay que implementar muchas más energías renovables para producir este hidrógeno verde. Y claro, esto supone un problema para los pueblos o los lugares donde se plantee instalar. Aquí lo mismo, el gobierno va a tener que regularlo de alguna manera y vamos a tener que hacer un esfuerzo por educar a la sociedad a que entienda que va a ser necesario instalar todas estas fuentes. Y por último, quizás otra desventaja que tiene es que vamos a tener que aprender cómo a convivir de manera más general con una molécula como el hidrógeno, que es una molécula particular. Es una molécula que tiene una peligrosidad diferente a los combustibles actuales.
Claro.
Todos los combustibles tienen el riesgo de que son combustibles, acumulan energía, las baterías, las gasolinas, pero el hidrógeno es diferente. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con él, tomarse en serio las medidas de seguridad, etcétera.
Desde luego que sí. Luego, hombre, yo creo que tiene que haber más iniciativas, ¿no? Si existen o no, más iniciativas para fomentar la producción del hidrógeno verde, porque si realmente se fomenta todo esto, las cosas van a ir mejor.
Pues sí, o sea, existen muchas iniciativas. Lo que pasa es que quizás estas iniciativas se han visto, ha habido muchas iniciativas durante los últimos años, pero quizás este año han disminuido, ha habido una caída importante de estas iniciativas. En el caso de España ha habido iniciativas tanto del Gobierno general como muchas iniciativas a nivel europeo. Pero ahora es verdad que quizás se ha ralentizado, ¿no?, un poco la inversión en el hidrógeno verde. Pero bueno, para mí yo creo que es una cosa normal. Después de un boom de una nueva tecnología, pues existe una fase, ¿no?, de crecimiento en la que quizá los proyectos van más despacio y hay que poner en marcha que todo empiece a funcionar de alguna manera.
Uh-huh. Claro, aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque, claro, aquí yo te pediría, por favor, que nos desvelases a los ponedores qué países son los principales en la producción de hidrógeno verde. Porque, claro, hay algunos que colaboran, otros no colaboran. ¿Por qué no colaboran unos? ¿Por qué otros sí? En este sentido, ¿cuáles son esos países con los que más se está colaborando?
Pues los principales productores están un poco asociados a los países que más están invirtiendo en el hidrógeno verde y que utilizan además las industrias que más hidrógeno necesitan. Es decir, por ejemplo, uno de los principales consumidores sería todos los países que tienen, por ejemplo, industria del petróleo, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Porque hay más regulación y estamos introduciendo más el hidrógeno verde que otros países. Después, el segundo consumidor, que podría ser en la producción de amoníaco para fertilizantes, pues aquí quizás los más fuertes a día de hoy son Japón y Australia, que tienen una industria del amoníaco fuerte. Luego, en el caso quizás de los aceros, pues aquí Alemania y Suecia son bastante fuertes y están introduciendo el hidrógeno verde. Uh-huh. Estados Unidos, igual que países como Corea o como Japón, claro, sí que están invirtiendo en pilas de combustible, que es la utilización del hidrógeno en los vehículos, que os puedo contar un poco más adelante cómo funciona. Y bueno, y España es verdad que también tiene muchos proyectos en todas estas tecnologías, tanto proyectos para combustibles, proyectos para producir amoníaco o proyectos para el acero. Y luego quizá realmente, en el sentido de producción, el país que más hidrógeno está produciendo, el más hidrógeno verde realmente está produciendo, es China. Pero bueno, es que es un país muy grande que todo lo hace más que el resto, pero es el que en números más hidrógeno verde está produciendo.
Desde luego que sí. Aquí, María, ¿sabemos si es viable que se convierta en una fuente de energía principal para el ser humano dentro de unos años? Porque, joder, esto sería la bomba.
Pues sí, vamos, va a tener que ser un punto más en toda la transición energética. Quizás lo necesario y lo que tenemos que hacer es utilizar la energía eléctrica directamente como la fuente principal. Es decir, todo lo que podamos electrificarlo, usar directamente la electricidad. Lo que pasa es que, como he dicho, hay muchos sectores que no son electrificables o hay veces que vamos a necesitar acumular esta energía eléctrica. Y entonces, para ambas cosas, por supuesto, para acumular también podremos utilizar baterías y las utilizaremos, pero para acumular y para meterla en otros sectores va a ser necesario introducir el hidrógeno verde.
Claro.
O sea, es como uno de los pilares más de esta transición.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se puede solucionar entonces? ¿O qué se está intentando para abaratar los costes de producción? Porque hay que mirar un poco el bolsillo.
Pues en el caso de la electrólisis, en realidad esto es lo que hacemos todos los días los que estamos investigando en este área. Hay muchas partes que todavía hay que mejorar. De hecho, como es una tecnología, no es una tecnología nueva lo que es la electrólisis, pero sí este boom del hidrógeno, todas las tecnologías nuevas de electrólisis, etcétera. Entonces es verdad que la investigación está mejorando los procesos muchísimo en estos 2-3 últimos años, 5, o sea. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sería? Pues por una parte reducir el uso de metales nobles y de materiales críticos y tratar de aumentar su eficiencia, su durabilidad, reduciendo su utilización. Además, hay que aumentar la eficiencia en los casos que tienen membranas, de las membranas, que también son una parte muy importante del electrolizador. Sí. Hay que abaratar también los costes, tanto de las membranas, que son caras, de los materiales críticos, y también de todas las placas que se utilizan. Por ejemplo, intentar quitar el titanio en los casos que lleve. Y luego hay que optimizar también las temperaturas y las presiones de utilización que se necesitan, la gestión de los gases y el agua, es decir, todo el sistema. Uh-huh. En general, hay que optimizar todo el sistema y todo el proceso. Y con esto, que es una cosa que está avanzando rapidísima, pues conseguiremos abaratar mucho el proceso de electrólisis.
Ya, ya. Yo lo que no sé muy bien, María, es si compensa la cantidad de energía empleada en conseguir este combustible en relación, entiéndeme, en relación con la cantidad de hidrógeno verde que se obtiene. Porque si lo ponemos en una balanza, ¿cómo están las cosas, María?
Pues cada día irán compensando más, claro, cada día el proceso será más barato. En cualquier caso, tampoco tenemos un planeta con una infinidad tremenda de posibilidades. Es decir, si tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, pues hay que hacerlo de alguna manera. Y dentro de las opciones que tenemos, pues, y que tenemos que combinar todas ellas, el hidrógeno verde es fundamental. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, no es el único, pero hay que introducirlo. Es decir, además de eso, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Claro. Porque el planeta cada vez tiene más población, por lo que consumimos más. Por tanto, esto sería lo más importante, ¿no? Consumir menos y de manera más sostenible sería quizás lo más general para toda la población. Y después, como he dicho, hay que intentar electrificar, sí, aumentar la eficiencia energética, capturar CO2, utilizar combustibles limpios y sostenibles y, por supuesto, introducir el hidrógeno verde, que en muchos casos es necesario, por ejemplo, para producir estos combustibles limpios. Por tanto, no es el único elemento de la transición, es solo más uno de ellos, pero tiene que compensarnos. Es decir, no hay muchas más opciones para dejar de utilizar combustibles fósiles.
Mira, me dice un ponedor, me escribe ahora mismo en directo, en Poniendo las Calles, me dice, se llama Bosco Guerrero, me dice, Pulpo, date cuenta que el hidrógeno verde es muy volátil. Por favor, pregúntale a María si podría aumentar el número de accidentes con el uso del hidrógeno verde. ¿De esto se están dando cuenta?
Bueno, pues como he dicho antes, y ahora te lo explico un poco mejor, es verdad que como es otro combustible más, pero sí, bueno, ya se usa en la industria desde hace muchísimos años y se usa siempre y se conoce. Es decir, no es tanto una molécula nueva o un compuesto nuevo. Ya existe, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Aunque es otro combustible y tiene la peligrosidad que puede tener la gasolina, que pueden tener las baterías, etcétera, tiene una peligrosidad diferente. Lo de que sea muy volátil, en realidad, es una ventaja para nosotros. Porque eso quiere decir que en cuanto tenemos un escape, se va rapidísimo. Es decir, se va a la atmósfera rapidísimo. Entonces, en ese sentido, se escapa tan rápido que sería menos peligroso. Pero eso es cierto. Lo que pasa es que es muy inflamable. Es decir, es más peligroso que otros combustibles cuando está en presencia de oxígeno. Y luego tiene una llama que no se ve y que es difícil de apagar, que no se apaga tal cual. Entonces, el momento en el que está, aunque sea muy, 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 muy rápido, pues sí que es peligroso. Entonces, aquí lo importante es que la gente entienda que simplemente es un combustible más, que tiene unas características diferentes y que vamos a tener que asociar o que vamos a tener que adaptar las medidas de seguridad, las tuberías, las juntas, etcétera, los detectores, los vamos a tener que adaptar a este hidrógeno que vamos a tener más presente.
Qué interesante y qué importante, María, lo que estás hablando en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Estoy alucinando. Porque, claro, me ilusiona, ¿no? Porque, oye, hay otras alternativas que funcionan y que ya se están poniendo encima de la mesa y que es el futuro, sobre todo ya de cara a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos hablando de un mundo un poco más limpio, que siempre nos viene bien. Porque, claro, en caso de que el hidrógeno verde se vuelva la fuente de energía principal en España, María, yo no sé muy bien si habría que hacer muchos cambios en la infraestructura energética de nuestro país. Yo no sé cómo nos podría afectar a los ciudadanos. Yo no sé si esto se ha puesto encima de una mesa, pero con expertos que existan de verdad, no de los ficticios de la época de la pandemia. ¿Esto se ha estudiado? ¿Cómo nos podría afectar a los ciudadanos?
Bueno, el hidrógeno, como tal fuente de energía, no será, van a ser las renovables. ¿Vale? El hidrógeno luego será el vector en el que acumulemos esta energía renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que vamos a tener que hacer es adaptar, instalar muchas más energías renovables. O sea, ese será el primer cambio que vamos a ver en España, y en realidad de alguna manera es el único cambio grande que vamos a ver. Luego, claro, todo hay que planteárselo cómo hacerlo. Es decir, España está planteado como un gran productor de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de instalar mucha energía renovable y muy barata, ¿no? Y durante todo el año, por la cantidad de sol, por el viento, por nuestras características. Entonces, eso es una ventaja. ¿Qué pasa? Que ¿dónde tenemos que poner estas placas fotovoltaicas o molinos, etcétera? Pues igual la idea es ponerlo cerca de donde vayamos a usar este hidrógeno. Es decir, cerca de las fábricas, por ejemplo, que produzcan amoníaco. Entonces, intentar que este hidrógeno directamente forme amoníaco. Y directamente igual lo podemos acumular como amoníaco, porque el amoníaco es una molécula más fácil de acumular que el hidrógeno. No, claro. Es decir, sí que vamos a tener que plantearnos un poco cómo hacerlo, pero yo creo que España tiene una industria de amoníaco, de acero, de combustibles, ¿no? Uh-huh. Como petroquímica, grande. Es decir, ya tiene un conocimiento de cómo trabajar con hidrógeno, de las cantidades que necesita, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio grande más a nivel industrial quizás que a nivel social, diría.
Desde luego que sí. Pues María Retuerto, no te voy a quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE, son horas bastante complicadas. Eres científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros, con los ponedores, y sobre todo por darnos, bueno, pues un poco de luz en cuanto al tema del hidrógeno verde, que realmente es el futuro como has demostrado. Mil gracias, María Retuerto.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Seguimos aquí poniendo calles y acompañando a la gente que no concilia el sueño, a la gente que está preocupada, a la gente que está trabajando y a la gente que está protegiendo. Desde aquí mi abrazo, mi máxima admiración por los panaderos. Angelito, un abrazo muy grande, por supuesto que sí. La gente que hace molletes y a la gente que en un momento dado, pues oye, se dedica a cuidar a los enfermos. Esto es una comunidad solidaria.
Tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán.
si llevas meses mandando tu currículum y no te sale nada, pues quizá estés poniéndole en las calles ahora mismo, o quizá ya tienes un empleo, pero te vendría bien un dinero extra. Bueno, pues imagina que ves esta oferta de trabajo tal y como te la voy a leer. Se buscan probadores de colchones, 2.400 euros al mes. Esto, hombre, se trata de una oferta real. Es de una empresa de colchones de lujo que paga por dormir.
Menudo chollo, ¿eh? Que te paguen por acostarte. Te dan incluso una tableta electrónica para que tú puedas ver alguna película en las plataformas digitales mientras que te echas una siesta. ¿Quieren comprobar así? Que su calidad, la del colchón, es la mejor y que sus productos son los más cómodos. Pero es que este no es el único ejemplo. Mira esta otra oferta de trabajo. Probador de comida para mascotas, 1.200 euros al mes.
Bueno, como estás escuchando en este momento, Ponedor, hay personas que prueban esas galletitas de recompensa para los perros o las latas para los gatos. Nos lo ha contado Ana Conesa, ella es experta en recursos humanos.
No hace falta ningún requisito, solamente la capacidad, las ganas, el estómago, o llámale como quieras, de hacer cata de comida para estos animales. Y por confidencialidad de datos no puedo comentar la empresa, que es una empresa de piensos y de elaboración de comida para animales, en este caso para mascotas.
Yo ya te digo que no tendría ni ganas ni estómago, lo reconozco. Pero esta experta en selección de personal asegura que se trata de una cata como otra cualquiera.
Igualmente que haces una cata de vinos o haces una cata de un maridaje, pues igualmente la jornada laboral se precisaba en degustar estas mezclas con una serie de condimentos, con una serie de aditivos que para nada era dañino para la salud.
Hombre, es que realmente aún no somos conscientes, pero detrás de los productos que compramos hay una estrategia, hay una investigación y unos estudios de mercado en los que las marcas se dejan mucho dinero. Claro, parte de ese dinero es precisamente para pagar a ciudadanos anónimos que prueban distintos artículos o servicios a ciegas, los conocidos como probadores en España o internacionalmente llamados los tester. Bueno, atención porque algunos dicen que es el mejor trabajo del mundo porque no tienes horarios, lo puedes hacer desde casa y aunque suele ser un ingreso complementario, cada vez está mejor pagado. Y si no, fíjate, escucha lo que pagan por probar comida para mascotas.
El sueldo es el estipulado en el convenio, es una categoría de peón, entre 15 y 18 mil euros al año. Estamos hablando de unos 1.200, 1.300 euros brutos al mes.
Hay probadores o tester de todo tipo, de coches, de comida para animales, como el caso que estamos hablando, de electrodomésticos, de cosmética, de colchones, de hoteles y de yogures. Precisamente en Herrera en Cope, Marcial Calero nos contaba cómo empezó a probar todo tipo de postres lácteos.
Yo me enteré por la calle, en el pueblo de al lado, en la fábrica de yogures, están buscando gente para tener una opinión externa, digamos, de lo que piensan lanzar al mercado, tal. Yo llamé, me tomaron los datos, empezaron no a llamar, sino que era un SMS o un correo electrónico, te hemos seleccionado para una cata.
Bueno, en el caso de Marcial, no le envían productos a casa, sino que tiene que ir presencialmente a la fábrica para hacer todas esas catas. Y escucha lo que tiene que analizar cada yogur que prueba.
Se pusieron en contacto con nosotros por medio de un mail y teníamos que rellenar un formulario sobre los niños, sobre todo si tenían algún tipo de problema en la piel atópica o algo similar. Y si entraba dentro de los parámetros que buscaban de edad, de niños con o sin dificultades en la piel, etcétera, pues te llamaban.
Claro, es que es impresionante lo que estamos escuchando. Normalmente es gente joven que a la que se dedica a estos empleos porque, salvo casos muy concretos, se convierten en unos catadores para complementar otro sueldo. Pero seguramente te estás preguntando ahora mismo, ¿cómo me puedo convertir yo en probador de productos? Bueno, pues con internet es cada vez más fácil. Solo tienes que rellenar un formulario en las páginas web de las propias marcas o bien en las empresas intermediarias, que ya hay muchas que se dedican a todo esto. Y si cumples con los requisitos que piden, pues se ponen en contacto contigo y listo, lo has conseguido. Ya eres un probador o un tester.
A
puntito de llegar a las 5 de la mañana, a puntito de llegar a las 4 en las Islas Canarias, que sepas que en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a hablar de, bueno, pues sobre las últimas sensaciones en el mundo automovilístico y también sobre los impuestos que pagamos al conducir y tener coche. Una buena pregunta que nos podemos hacer en el día de hoy es: ¿nos subirán los impuestos el próximo año a los conductores de coches y también a los conductores de camiones? ¿Solamente a los de los coches? ¿Solamente a los camiones? Enseguida Motorman nos va a contar un montón de cosas relacionadas con el mundo del motar. Antes Arturo, ahí estarán, tiene que actualizarnos la información y nosotros tenemos que seguir poniendo calles, acostando y levantando España. Gracias por estar aquí en COPE.